Llegamos al final de esta tertulia con un espacio para telegramas, inquietudes, caramelos surtidos, como quieran llamarlas. ¿Quién empieza? Esteban tenía algo para hablar de su viaje.
Sí, yo, me encantaría hablar del Macondo europeo que existe. ¿Sí? ¿Creen que Aureliano Buendía se quedó solamente en América Latina? Existe. Existe multiplicado. Yo voy a contar una anécdota que si no tuviera un testigo, no varios testigos, cinco testigos, me daría vergüenza. Estábamos en una calle cercana, habíamos ido a visitar a la Catedral de Palermo, una catedral muy grande que no, tampoco tiene una magnificencia arquitectónica, pero muy 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 impactante. Salimos y encontramos una callecita de bancarelle, que son de ferias, vía Bandiera. Vamos caminando, nos ponemos a comprar una camiseta de Cavani, del seleccionado italiano, y está Selva regateando, y viene un señor y me dice, usted es el de la tertulia, a lo cual yo casi me desmayo, ¿no? En Palermo, capital de Sicilia.
Pero sos bastante fácil de identificar,
Esteban. No, me identificó por la voz, me lo dijo. Llamó a la señora, estaba con otro matrimonio, uruguayo con una hija, nos sacamos una foto, los cuatro, digo, y yo quería pedirle a ese matrimonio, porque tengo las fotos para mandárselas, que acá en El Espectador deje los datos y yo le mando la foto que sacamos. Creo que ellos también, pero nos sacamos fotos y la verdad fue muy divertido, porque confirma dos cosas. No digo lo del programa, confirma que los uruguayos somos todos primos.
Sí. No hay uruguayo que nos encuentre
eso
con otro.
La nata, ustedes saben, sí, sí. Teoría, ¿no? Pero somos todos primos. Es increíble en Palermo encontrar cuatro uruguayos de turistas, ¿no? Y encontrarse y saludarse. Me encantó. Me demostró que mi ciudad es Montevideo.
¿Les vas a mandar la foto autografiada?
No, porque en realidad fue sensacional. No pudimos hablar además del viaje. Fue realmente una experiencia así divertidísima.
¿Otros telegramas? Heber.
Sí, hoy se publicó la noticia de que el acelerador de partículas de Suiza, ese ingenio tan particular y tan importante para la física actual, acaba de ratificar el descubrimiento con un 90% posibilidades del famoso bosón de Higgs. El bosón de Higgs, yo no sé nada de física, quiero aclarar, de modo que no, pero el bosón de Higgs es la partícula que faltaba, de acuerdo a la teoría estándar de la física, faltaba confirmar experimentalmente su presencia para ratificar la verdad de la teoría en su generalidad. Es decir, esto ratificaría que la teoría en uso en la física actual es correcta. De manera que es un descubrimiento de una importancia absolutamente vital para el desarrollo de la física.
Es llamada la partícula de Dios.
Exactamente, porque hace años que la están buscando y además es la partícula que le da materia a las restantes partículas. Es decir, cuando las partículas atraviesan el campo que genera esa partícula, se cargan de materia. De manera que me parece importante destacar el hecho. Los diarios hoy lo publican. Pero
para ser abogado es una explicación
bastante física.
No sé mucho, pero...
El anuncio se hizo en presencia del propio Peter Higgs, el físico británico que construyó esa teoría hace 50 años y que, claro, estaba muy emocionado porque de algún modo se lo estaba homenajeando a él también.
Eso es lo formidable, que él haya podido prever hace 50 años la existencia y que la física experimental la ratifique, ¿no?
Claro, lo que pasa es que se pudo hacer ahora, o se está cerca de hacerlo ahora, gracias a que pudo construirse una infraestructura colosal, que es la que ha llevado, ha permitido realizar
todo. Esperemos que la puedan seguir financiando.
Van a poner el euro en la estructura.
Para ver qué partícula queda.
A ver, qué sale.
¿Otros temas?
No, yo quedé motivado por lo que decía Heber, en el sentido de, claro, el oyente... como yo, que también, y como él, que no somos físicos ni tenemos una formación científica en eso, nos puede parecer, bueno, esto no tiene que ver con nosotros, o es una cuestión muy técnica, y algo que decía el propio Heber, fuera del aire, creo, es de qué manera ese conocimiento del universo y esos conocimientos científicos después repercuten de forma tremenda en la forma en que vemos el mundo y en la forma en que vivimos prácticamente, ¿no? Es decir, cuántas de las cosas que usamos en nuestra vida cotidiana, desde prender la luz, abrir la heladera, hacer funcionar el televisor, claro. Comunicarnos electrónicamente por mail, dependen de investigaciones de este tipo, ¿no? Eso es una cosa. Y por otro lado, y eso a mí es una cosa que me maravilla, es de qué manera la física ha pasado, para entender el universo y para interpretar el universo, ha pasado a cumplir funciones que antes cumplía la filosofía, y de alguna manera se coloca como a la vanguardia de la investigación del universo y del pensamiento sobre el universo, y termina termina filosofando, en definitiva. Es decir, de qué manera los que se dedican a la filosofía terminan teniendo que estudiar física,
sin duda,
y los que estudian teóricamente física terminan reflexionando sobre temas profundamente filosóficos. A mí es un tema que me fascina, y simplemente quería adherir al enfoque.
También, desgraciadamente, en lugar de tener un acelerador filosófico, tenemos una desaceleración filosófica.
Claro, famosa. Claro. Hay un problema de la filosofía y hay un enorme avance en materia de la física.
La tecnología ocupa el espacio de la filosofía.
¿Álvaro? Sí, hablo de la ciencia, no de la tecnología en este caso.
Desgraciadamente llegamos hasta esa degradación.
Ah, también. Sí, sí, que termina gobernando la tecnología y no la... Ni la ciencia ni la filosofía.
Hasta la tecnología sociológica.
Sí. ¿Vas por el lado tú también, Álvaro? No, sí, a ver, estoy de acuerdo con esta reflexión de Onir. De hecho, me ha tocado actuar profesionalmente en ámbitos de gestión de organizaciones y la física cuántica ha tenido una influencia enorme en temas de simple organización empresarial o de otro tipo de entidades sociales. Así que me parece una buena reflexión. Yo para el último, la píldora esta del final, quería llamar la atención sobre la situación del acuerdo político en torno a la educación. Me parece que ha habido un deterioro, una situación que se veía con mucho entusiasmo, con un consenso interesante en el sistema político. Digo, está este episodio en el que Larrañaga lo declara, digamos, incumplido, etcétera, pero más allá de la participación de quien es el líder de mi sector político, yo creo que hay que alertar sobre esta situación, que no se nos pase por abajo de toda esta bataola mercosuriana que tenemos. Un tema que es clave para el futuro del Uruguay.
Álvaro Lorenzo, Heber Gato, gracias por aceptar la invitación para formar parte de esta tertulia hoy jueves. Por otro lado, venir Esteban, gracias también. Nos reencontramos con ustedes en alguna mesa en los próximos días, ¿eh? En cualquier momento, los convocamos de nuevo.